mañana, qué mañana, se me complicó, anduve a las corridas esta mañana, mil disculpas por las corridas. No sé si se nota al aire todo lo que anduve corriendo. Por ahí un oyente me dice que se escuchan los pajaritos. Lo que pasa es que tuve que tener todas las ventanas abiertas, hoy absolutamente todas, y no sé si la puerta que da a la calle también la dejamos abierta, porque tuvimos un percance, un accidente, y utilizamos un líquido para el piso que nos dejó un olor muy desagradable y parece que tóxico. Pero ya estamos acomodándonos, así que vamos a saludar al doctor Omar Aguirad. Muy buenos días, doctor, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿qué tal? Sigue escuchando los pajaritos de tu casa, no lo podemos negar.
No, estoy en la radio, pero se escuchan los pajaritos. Me dice, pero bueno, lo que pasa es que es situación... No sé, que le metieron al piso algo que deja un olor bastante bastante desagradable. ¿Cómo estás vos, Doc?
Bien, bien. Estaba escuchando al profesor y justo que habló del hombre mediocre, y te digo la verdad, te iba a avisar que lo dejábamos para la próxima porque me agarró un bajón terrible.
No me digas, ¿por qué? No me juegues esa carta. Por favor, decime.
No, por algo... muy simple, acá todos los argentinos estamos en el Titanic, sin capitán, sin timón, sin nada, y hay algo más importante, muy pocos se dan cuenta, entonces yo escuchaba al profesor tan puntual volver al pasado, viajar en el tiempo, diciendo la verdad de lo que había pasado, porque no hay ninguna mentira ahí, el desastre que hizo Alfonsín con Storani, el que cajoneó la acrotoxina para el cáncer, por ejemplo. Y de golpe sentís una impotencia, es como si te estuvieras encadenado, lo mismo que estar encadenado, la misma sensación. Bueno. Estamos hablando del 83, fue subiendo, se metió por la parte sindical... del sindicalismo, lo único bueno que menos mal que lo juzgaron a Mussolini, porque el sindicalismo lo tenemos acá por Mussolini, la carta del laboro, y eso hace mal, eso enferma, porque la gente no se da cuenta, vuelvo a decir, estamos en el Titanic y no se da cuenta, no. No es que solamente vamos a impactar contra un iceberg, sino el envenenamiento que tenemos en el cuerpo, mente y alma, lo imposible que es vivir hoy en Argentina, cómo nos deteriora, cómo nos destroza el estrés, cómo nos está destruyendo los órganos, cuerpo, mente y alma, y no reaccionan.
Vos sabés que... Mientras terminaba la tanda y terminaba de bajar la grabación del profe, no sé si me escuchaste que me despedía de alguien que estaba acá en la radio, un amigo de la vida, un amigo de hace muchos años. Hace tantos años que lo conozco que ya me acuerdo. Conocí primero, antes que él, conocí a su mujer, María, una mujer maravillosa. Y justo ahora que empiezo una nota con vos, este amigo Santi se va y antes de irse me dice, vas a hablar con Airad, porque nos escucha, ¿no? Y digo, sí, lo tengo al Doc, y ya estabas en línea vos. Y me dice con los ojos muy vidriosos de su sentimiento, él enviudó, y me dice, todo lo que dice es verdad. Porque María lo sufrió a la esclerosis múltiple.
Claro.
Y me dice, lo que dice es verdad palabra por palabra. Y se fue, pues se tenía que ir, pero con la emoción de escucharte. Digo, mirá vos cómo es la radio, cómo funciona, ¿no? Pues nosotros hablamos con esclerosis múltiple. Yo cuando digo tu correo digo esclerosis múltiple @yahoo.com.ar. Para pedir información, los libros para modificar la dieta alimentaria, que un poco lo que me decía Santi, la semillita de zapallo, ¿no? Las cosas que...
La próstata.
Los tips. Y vos decís, mirá vos cómo funciona esto en el oyente, y es algo que yo muchas veces no dimensiono, ¿sabés?
No, ni lo vas a dimensionar. O sea, por ejemplo, hacemos una nota, ahora charlamos, estamos hablando la parte emocional de acá, de esta persona, y calcular que esto salta por todos lados, vaya a saber hasta dónde va tu radio, y en algún momento del día de hoy salvaste una vida. Porque, digamos, no todos son idiotas, imbéciles y zombies que van detrás de este redil al matadero, sino que hay gente que sí, gente como vos, gente como yo, de golpe, o algún oyente que tiene un familiar con esta dolencia, con la esclerosis múltiple u otra de las que trato, dice, mira, si hay un médico que dijo esto y esto, palabra por palabra, como si tuviera él la enfermedad, y bueno, anda a verlo, tal vez te hace bien, y eso es lo que haces vos en este caso, tu radio, o sea, tu radio y vos, los dos juntos. Hacen de voceros, podemos decir, y bueno, y llegan a las personas que tienen estos problemas. A mí me ha pasado con muchos periodistas, pues yo estuve mucho tiempo estuve mucho tiempo en Radio Mitre con Esteban Mirol en el 2010, y bueno, le pasaba eso, que Esteban hablaba, como es un periodista muy, muy creíble, muy, muy especial, pero la cantidad de gente que pedía los tratamientos para esclerosis múltiple era terrible. Y yo le decía, vas a recibir más y más y más cosas del cielo, de Dios, pues estás salvando vida. Y él y no se daba cuenta, ¿entendés?
Claro, y hay un montón de situaciones que también se generan donde uno lamentablemente, como vos me dijiste, ¿no? La realidad me pega de tal modo que no es que te bajonea, te deprime, pero como decir, qué fuerte que es la piña de la verdad.
Sí, lógico, lógico. Y más en un país de mentira, peor todavía. Ese, más que una piña, es un mazazo. Así que es tal cual como lo decís.
Pero ¿sabés que la ilusión no? ¿Sabés que la solución está? Frente a los grandes conflictos que hemos tenido, y vos fijate que cualquiera toma esas palabras, ¿no? Porque cuando el pueblo se une, cuando el pueblo realmente se hace valer por sí mismo, cuando el pueblo pierde el miedo, cuando el pueblo se pone de pie y por convicción defiende lo que le corresponde, gana el pueblo. Acá hay un ejemplo, Capilla del Monte, Córdoba. El pueblo se puso de pie y dijo, antenas 5G, no. Y el municipio tuvo que entender, la política tuvo que entender. Y hoy legislaron en consecuencia y no se permite la instalación de antenas 5G en Capilla del Monte. Vos sabés que ahí está el Unitorco.
Claro, claro, y sí.
¿Cómo el pueblo, no es el pueblo cordobés, el pueblo unido?
El pueblo unido, ahí está. Evidentemente debe haber varios ingenieros electrónicos que fueron difundiendo por abajo, pues si no lo hubieran matado, la habrán hecho muy bien, fueron difundiendo de casa en casa, de algún formato, y bueno, pasó esto. Ahora vos fíjate lo que vos decís, primero dice el pueblo, dice no la 5G, y después legislan. Date cuenta que a estos tipos no le podés dar ventaja a lo que llama político, porque primero vieron la reacción de la gente unida, ahí no había partidos políticos, estaba la gente unida contra un arma militar de las mejores de la historia de la humanidad, en primer lugar. Y en segundo lugar, si pasamos a la legislación, decían, no, acá no se permite. Bueno, también en Salta la 4G, creo que desactivaron 4, no la 5G, la 4G. O sea que hay reacciones. Si no, ¿qué hace el político? Vota a favor de la 5G, como Tony Montana, que autorizó en Neuquén, este que va de candidato, autorizó la 5G en Neuquén. Pero si no es que se levanta, si el pueblo usa una neurona nada más, por ejemplo, en este caso hablemos de la 5G, podemos hablar de los envases plásticos, de los procesados, de los embutidos, pero pues, tomemos la 5G, bueno, listo, para que vean que cuando se junta, cuando la sociedad se junta, el político no existe, porque sabe que si hace lo opuesto y la va a pasar mal.
Ahora la estamos pasando mal.
Gravísimo.
Fíjate que circula un video de un candidato, Massa, que se lo ve muy duro en el término. El video dice duraznito, porque se lo ve con la boca abierta, con los ojos muy abiertos, con las pupilas dilatadas, como sin reacción, sin reflejos, pero para sacándose fotos antes de subirse a una camioneta que lo estaba trasladando. Visiblemente no se lo ve bien, entonces se hicieron las revisaciones técnicas y Google responde que efectivamente ese video no es un video truchado. No dan veracidad de la imagen, simplemente dicen, esto no está truchado porque tiene toda la cuadrícula conforme a... O sea, técnica, una explicación técnica. Esto no es algo inventado. Y hablaba de la peligrosidad, ¿no?, en la que estamos, con una dirigencia política totalmente corrupta, inmersa en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, lo digo por Insaurralde. O sea, vivimos una situación muy complicada, pero no estamos aislados del mundo.
Menos mal. Te paro con el menos mal. Porque es el único salvavidas que tenemos los humanos. Yo hablo de los humanos, ¿eh? No toda esta clase de porquería que siguen a estos monstruos. Porque el monstruo es una cosa, el problema son los que lo mantienen en el poder, lo siguen y son sus cómplices y sus ejecutores de las órdenes que da. Menos mal que no estamos solos, menos mal. Es la última que le queda a los pocos humanos que quedamos en Argentina.
¿Y cuál es el camino? Estamos recibiendo muchas señas concretas. Nosotros acá en Tierra del Fuego tenemos un radar del cual desconocemos la capacidad bélica que pueda tener en materia de interferencias, en materia de generar microondas. Desconocemos qué han instalado en el corazón de la isla. Y sin embargo el pueblo, el más cercano, por ejemplo, Tolwyn, lo desconocía, ahora sabe de la existencia, pero es como que nada hacen al respecto.
O sea, es como hay que algo muy simple, que acá lo han hecho, acá en el conurbano, prácticamente. Era en Buenos Aires. Uno puede agarrar un dron, que tiene un dron, o todo, bueno, lo más difícil, que cada uno ponga un peso y compren un dron chiquito. Entonces lo acercan al radar. Si el dron se prende fuego, es un arma de guerra, como son las 5G. Si acá un muchacho que le guste, no, fue toda una coincidencia, es increíble, el fanático del dron, que es lindo, los drones son divertidos, lo acercó más o menos a unos metros de la 5G, se prendió fuego el dron. Se prendió fuego. Y no fue una falla técnica, pues si no después dice, ah, no, fue una falla técnica el aparato. No, eso es lo que está emitiendo en forma normal esta arma militar, el 5G, y quemó el dron. Entonces ahí ya tienen un tester para ver si ese radar está emitiendo alguna onda que puede afectar a las personas. Y después también hay aparatos, yo tengo uno, se llama Trifiel, tiene tres posiciones, entonces uno lo prende y tiene como un tester, donde marca la cantidad de frecuencia que está recibiendo su casa o uno o lo que sea. Entonces ahí yo, por ejemplo, ya hace tiempo puse una serie de metales que disminuye muchísimo la incidencia de las radiaciones que entran en la casa. O sea que tenemos, si uno se va con un medidor de frecuencia, ya automáticamente, hasta un electricista puede hacerlo, que tiene esos aparatos, le va a marcar si el radar está emitiendo.
Bueno, la tecnología hoy nos permite con un teléfono celular medir las frecuencias en los lugares donde tenés Wi-Fi. Hay que bajar una aplicación. De esto lo estuvimos hablando en la semana por chat con unas personas que vinieron acá a la radio a explicarnos el trabajo que presentaron acá en el Consejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia para que el Consejo haga esto de dictar alguna medida, alguna ordenanza para no permitir que se instalen antenas 5G en Ushuaia. Y nos decían de esta aplicación que se baja en el teléfono celular. O sea que es práctico, lo único que se necesita es que la gente que necesita ver para creer se tome el trabajo. Acá estamos a 100 kilómetros de la antena, pero los que están al lado, los que están a 30 kilómetros...
A 30 kilómetros yo tengo una 5G acá a menos de 100 metros, serían 80 metros.
¡Opa!
Lo que pasa que, con otro muchacho que le encanta esto, un día subimos a la terraza donde está el departamento de la portería y la frecuencia que medimos es prácticamente ya es insoportable para el ser humano. O sea, el aparato se fue todo hacia el rojo. No sé qué modo de casualidad, ¿no? Y dije, ¿cómo? No, ya esta terraza no se puede subir. Yo acá tengo unos absorbedores, o sea, hay que buscar por internet, no cuestan caros. Hasta el día lo puede llegar a fabricar uno. Por la forma de ondas cuadradas que tiene la 5G, y de golpe atrapa la 5G y por ahí de 400.000 o 500.000 baja a 300, 400 de frecuencia. Y bueno, es muy importante todo esto porque yo a veces tengo un doble mensaje, parece como si tuviera una mente esquizofrénica. La 5G, hay mucha gente gritando, yo también lo he dicho con mucha cautela para que no me terminen lastimando, porque el mismo que aprueba la 5G es el que te va a mandar a liquidar, no van a venir de afuera.
Bueno, pero a ver, estamos hablando con el doctor Omar Airadel, es científico, él ha desarrollado y lo ha comprobado y ha presentado en manos directamente a distintos ministros en democracia de mejorar la calidad de vida de la gente con medicina natural, con tratamientos naturales. Y está dolido, porque una cosa es que te ignoren, otra es que te persigan por lo que vos has logrado probar, has logrado demostrar. Entonces, muchas veces cuando uno habla con vos, la gente puede parecer de que sos soberbio. No, sos un tipo que está agotado, sos un tipo que ve los resultados en el paciente. Entonces, ¿cómo haces para soportar semejante desprecio de la política? Porque no es la medicina, porque hay otros médicos que son compinches tuyos que te consultan los tipos.
Lo hemos hablado, me consultan de todos lados. Mientras estaba la otra nota, a mí me estaba hablando una periodista de España, que me dice, mire que lo suyo tiene un nombre, es como que están con todo difundiendo en España. No sé qué sistema es, que es más virulento que el común, referente a la esclerosis múltiple. A ver, ¿cómo aguanto? No es como aguanto... o porque Dios quiso que aguante, porque al principio yo tenía ganas de suicidarme como Favaloro. A ver, yo salir en los medios, explicar que tenía esto, pacientes que se presentaron solos, porque si no aparece uno de los mercenarios, más mercenarios de los medios, decide que yo llevaba pacientes a la televisión, y eso no se puede, es un artículo que prohíbe que un médico lleve pacientes a la televisión. O sea, un médico lleva un paciente a la televisión para salvar vidas y el médico va preso, le puede suspender la matrícula, el título. Y es una sensación espantosa porque el ataque es global. No es solamente de la basura política de estos asesinos. O sea que soy apartidario, ¿no? Es lo más lindo que hay, no tener que depender ni pensar en ningún político, que se vayan todos a la recontra mierda, y lo digo así en forma bruta, y si se pudiera algo que Dios le mande un virus que los borre de la faz de la tierra sería mejor, porque no es solamente la política, son los médicos, ¿sí? Mis colegas neurólogos, yo los he escrachado por televisión, con nombre y apellido, ¿sí? Por ejemplo, el famoso Fernando Cáceres, que era director de INEVA, Instituto de Neurociencia Argentina, y bueno, después se estuvo involucrado en el secuestro de Natalia Cohen, porque no le alcanza la plata de los retornos, y bueno, ahora está en INERE, y bueno, a ver... Él trabaja para el laboratorio Novartis, si no me equivoco, sí, Novartis. Novartis es una ciudad prácticamente, que está ahí por la calle 11 de septiembre, donde viven todos los ricachones estos de la época de Menem. Bueno, te hablo del Instituto de Neurociencias, todos los de adentro, después EMA, Esclerosis Múltiple Argentina, después apareció una psicóloga nueva en EMA, que le decía cualquier barbaridad a los pacientes sin conocerme, y yo me enteré por un paciente de adentro. Bueno, esa chica no habla más, porque yo no soy ningún estúpido, que yo no le tengo miedo a ninguna cucaracha. Las cucarachas se aplastan, punto. Yo soy una persona muy especial, pero no me jodas. Y eso es lo que tiene el argentino, le hace de todo y no reacciona. O sea, yo no le hago mal a nadie, pero no me jodas, si yo estoy haciendo el bien. Lo que hago yo es para la humanidad, para los seres humanos del mundo, no es solamente para los argentinos. Bueno, y así constantemente, la prensa ni hablar. La prensa, o sea, sacando los que te acabo de decir, Esteban Miró, Claudio María Domínguez, Chiche Hemblum, e inclusive... Radio 10, yo fui 4 años, hasta el año pasado fui columnista de Radio 10, 4 años, y no tenía que poner ni un peso, y la gente hablaba por teléfono, estaba hasta las 3 de la mañana, una vez por semana. Ahora el resto, no, imposible, imposible.
Claro, no es fácil porque uno está tocando intereses de los laboratorios. Mira, un oyente me dice, Domingo, que esto me llega reenviado de Belén, de una amiga que le escriben a través de las redes, ¿no? Dice, quería mandar un saludo y bendiciones al doctor Omar Aidad y todos ustedes en la radio. Estamos escuchando, le quería preguntar al doctor por la glucemia a 300. ¿Cómo se baja? Desde ya, muchas gracias, Domingo.
Sí. Ojo, mi sonrisa es porque justo acá vos me lo mandaste. Recién veo glucemia 300. Bueno, ahí lo que tiene que buscar la palabra Zapper. Zapper es un aparato que se pega a una pila de... tiene una batería de celular, de reloj. Zapper significa ametrallar, algo así en inglés, o disparar. Se pega en la zona del páncreas. Eso por un lado, pues ya con una glucemia de 300 está con un riesgo muy alto. Y después hay que hacer un buen estudio pancreático a ver si en ese páncreas no está inundado de parásitos y de metales pesados. Si hay parásitos, hay metales pesados, porque los parásitos viven con metales. Porque algo está pasando, pero puede ser algo de eso. Y el Zapper, como dispara pulsos, ahí está, como si fuera una 5G. Ahí está. Es como si fuera una 5G, que el pulso que dispara mata los parásitos. ¿Sí? Y activa células pancreáticas. fíjense, ahí está, lo que son los pulsos electromagnéticos, de acuerdo a la frecuencia.
Escucho tu respuesta, la pila esa, ¿cómo la coloca?
No, se llama Zapper, tiene que buscar por Zapper. Internet ese aparato, Zapper para el páncreas, ¿sí? Zapper para el páncreas. Y después tiene las hierbas medicinales, la medicina ancestral, que la tienen que usar todos los días, como la stevia o la hierba dulce. Tiene que utilizar pata de vaca o pezuña de vaca, mora, higuera, arándano. Son todos normoglucemiantes, bajan la glucemia. ¿Me entiendes? Entonces tiene que hacer té de eso, consumir arándano. Fijarse que hierbas medicinales, que son hierbas que bajan los niveles de glucemia. Y ahí está, para los que le lavaron el cerebro, fíjense en el poder curativo de las hierbas, con mecanismos que hasta el día de hoy el ser humano no lo sabe totalmente. Yo en este momento, si me tomo un té de arándanos, teniendo hiperglucemia, capaz me caigo desmayado acá en donde estoy. ¿Pero por qué? Porque la hoja de arándano, que ahora está dificilísima conseguirla, porque se cometí el error de decirlo hace unos años por televisión, la hoja de arándano baja la glucemia, pero los mecanismos son mecanismos muy, muy, muy perfectos, muy perfectos. Puedo decir, pero yo me hago un té y me baja la glucemia, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿cómo puede ser que no se estudió y que lo saben muy pocos científicos y que algunos laboratorios lo saben cómo es el mecanismo de una hierba? Por si no, no hay lógica. Fíjense, usted hace un té y le baja el azúcar. ¿Y por qué le baja el azúcar? Bueno, ahí que tiene que ver todas las partículas químicas, la estructura atómica que tiene la hierba y cómo actúa en una hiperglucemia y en qué zonas llega o cómo estimula al páncreas para liberar más insulina que volverse normoglucémico. Acá prácticamente le he dado tú una cátedra de diabetes, que es una de las peores enfermedades y uno de los mejores negocios que hay, o sea, por diabetes, es altísimo el nivel de diabetes e hipotiroidismo en Argentina también. Y bueno, la diabetes va deteriorando todo el cuerpo cada segundo que va pasando.
Me hiciste acordar al escucharte, ¿no? Recuerdo que ya te lo dije, un papá ve que el pibe está alterado y dice, ya no sé, no puedo ir a ningún lado con el nene. Y lo ves al nene que está corriendo y tiene una botellita de Coca-Cola. Y entonces otro papá le dice, boludo, ¿y por qué le das Coca-Cola? Y te miran diciendo, ¿y qué?
No, capaz te pega el padre, se levanta y se va.
Le estás poniendo nafta al pibe. Pasa lo mismo con el hígado graso, que tantas veces me has dicho que hasta incluso tenemos pibes muy chicos con este fenómeno del hígado graso.
Bueno, es muy bueno que hayas hecho hincapié en el hígado, todo asociado, ¿no? El estrés genera hígado graso. Y la gente dirá, pero ¿cómo? Lo voy a hacer rápido, porque si no vamos a terminar nunca. Pero ¿cómo el estrés genera hígado graso? Sí, porque cuando yo me estreso es una reacción de huida o de combate. Entonces automáticamente el hígado libera una sustancia que se llama glucógeno, es como si fuera una microazúcar, para que lo entiendan más fácil, y la transforma en grasas, que es la energía en caso de que uno tenga que pelear o huir. Solamente el estrés, un pensamiento que uno está tirado en la cama y está con una depresión, una angustia o lo que sea, de eso automáticamente aumenta de peso y llena de grasa el hígado, solamente con el estrés. Por eso, mantener una sociedad estresada es un muy buen negocio para enfermar a las personas. Y después tenemos, la gente asocia hígado graso con la grasa. No, el hígado graso se produce por las azúcares. O sea, cuando hablo de azúcares son los hidratos de carbono, que puede ser por exceso de jugos, ni que hablar las gaseosas llevan al hígado graso, la fructosa. Entonces tenemos el hígado graso. ¿Cuántos argentinos tienen hígado graso? Todos. Por eso, una de mis primeras terapias, y en cualquier enfermedad, lo primero que hago es arreglar el hígado. Para la medicina convencional, alopática, y que le gusta a los médicos que le enseñan y los codifican biológicamente, dice que el hígado graso no tiene cura. Bueno, entonces si el hígado graso no tiene cura, esa paciente, ese paciente va a la muerte. Punto. Va a ir a la cirrosis, va a ir al cáncer de hígado, a la insuficiencia hepática. Los tratamientos que hago yo para hígado graso fueron presentados a los gobiernos basura de turno, con los sellos del gobierno, los antes y los después, hígado graso hasta 3, porque se llama hígado graso 1, 2, 3 o esteatosis, y totalmente limpito con aquellos pacientes que entendieron la gravedad de lo que les estaba pasando. Entonces, hoy tenemos todo un país con el hígado graso. Todo, con hígado graso. Hígado graso y otras cosas más, ¿sí? Por ejemplo, la gente que le gusta la fritura. No, a mí me gusta la fritura. Cuidado, la fritura produce heridas en el hígado. Eso lo pueden buscar. La fritura es como pegarle un puntazo al hígado con una aguja chiquita. No sé cómo podría relacionarlo o explicarlo. Una vez yo lo dije en San Luis. Yo por ley prohibiría la fritura en los restaurantes. En la casa no puedo, pero en los restaurantes sí.
Te matan. ¿Eh? Te matan. Te matan la empanada frita.
Claro. Y bueno, hay que entender, acá hay que hacer una Argentina nueva.
Convengamos, Omar, que acá lo que echó a perder esto es la política. El ANMAT, el SENASA. Muchas veces he hablado con vos que la carne de guanaco es una carne exquisita, y no sé si es magra el término, pero es una carne que muy nutritiva, tiene mil propiedades y no le encontrás defecto. Y vos decís, ¿y por qué no podemos comer carne de guanaco? Ah, no, porque no, únicamente en un sector de la Patagonia. En Río Gallegos se puede carnear guanacos. Hace 40 kilómetros está prohibida la caza del guanaco porque es una reserva natural. ¿Me explico?
O sea, ¿en qué y bueno,
¿es bueno o es malo el guanaco?
Bueno, por ejemplo, en San Luis tienen los criaderos de ciervo. Utilizan la carne de ciervo. Es otra carne magra. ¿Sí? O sea, yo estuve bastante tiempo en San Luis, me gustó la gente, me gustaron, más que nada Adolfo, porque, o sea, yo estaba más cerca de Adolfo, en ese momento el gobernador era el hermano, y saben, en ese momento, no sé, ni sé quién está en San Luis ahora.
Alberto y Rodolfo se van peleando, se van alternando, están ellos.
No, es que no, a ver... saben manejar muy bien a lo que es San Luis. Y bueno, ahí está la carne de ciervo. Y las ambiciones de los... vamos a decirle puntanos. Después empiezan a poner celoso, porque cada localidad tenés que decirle cómo se llama, pero lo conocen como los puntanos. Toda la gente de San Luis tiene otra ambición. No es la ambición desmedida de que hay en las otras provincias, ni manejados por estos depredadores criminales, que ellos también van a morir y mal. Mírenlo a sus hijos, vos estás hablando de la gaseosa. Miren lo que es el hijo de un político. ¿Qué es el hijo de un político? Es un cadáver, así se lo digo. Come toda basura y toda la bebida que fueron aprobadas por sus padres políticos. O sea, no se entiende este grado demencial que hay en Argentina. No se entiende.
Omar, querido, te voy tirando preguntas de los oyentes. Quisiera preguntarle al doctor, nos dice una mujer, a mi hijo le diagnosticaron esclerosis múltiple y le van a pasar por vena. Ay, acá tengo que leer. Natalizumab. Quisiera saber si esto es muy agresivo. No sé la edad del chico, si esto recién lo diagnostican. Qué difícil, ¿no?
A ver, lo dividimos en tres. Si tiene interés, que se contacte conmigo a través de un teléfono nada más, porque hace más de dos meses y pico que no estoy abriendo la computadora por un problema de una de las líneas. No sé, eso lo maneja mi hijo, que no me llega la frecuencia a mi computadora. Bueno, se puede comunicar, puede mandar por WhatsApp. A ver, una persona que tiene esclerosis múltiple, le hacen el diagnóstico, directamente meterle, por ejemplo, en este caso, el natalizumab, que creo que es el Revif o algo por el estilo, tiene que agarrar y buscar por internet los efectos adversos y qué es lo que hace. Porque no son medicamentos que curan. El neurólogo le va a decir que con esto evita los brotes. A ver, es un inmunosupresor. Para que lo entienda más fácil, es como si le dieran un corticoide o un antihistamínico muy tóxico. Entonces hay que ver si ese brote es un brote único. Pudo haber tenido uno o dos brotes por exceso de estrés de la criatura o por envenenamiento. O sea, cuando hablo de envenenamiento, es la comida y bebida basura. Entonces, antes de ingresar un medicamento para la esclerosis múltiple, esperar. Hay que esperar. No se puede ser tan lapidario. Si no tiene brotes, no necesita. Se espera, se le cambia la forma de comer, se le saca toda la comida basura, se le da omega 3, pescado. Bien, y ahí vemos. Ahora, la otra, antes de meterse el natalizumab, y de que el natalizumab lo pagamos nosotros, le voy a explicar cómo es otra trampa para fundirnos más. Bueno, antes de natalizumab puede ser un mes, miren lo que le estoy diciendo, un mes de los tratamientos que yo propongo, nada más, un mes. Y en un mes, si esa criatura o esa persona ve que tiene mejoras, que continúe con mi tratamiento. Y si esa persona está en la Matrix, que quiere darle el natalizumab, también puede combinar un mes con mi tratamiento y ese natalizumab para evitar más que nada que esta droga le destruya el hígado y los riñones y la piel. Porque todas estas droguitas para la esclerosis múltiple producen lesiones en los tres órganos que acabo de nombrar. Sí, podemos hablar 4 o 5 horas de esclerosis múltiple, pero el problema es que es como lo que hablaste de Insaurralde, ganó en Loma de Zamora después de semejante barbaridad. Bueno, esto es lo mismo, por más que le expliques a la gente, si no es de un laboratorio extranjero, no lo consume.
Bueno, pero yo también te respondo un poco a las respuestas que vos cosechás en el consultorio. Si vos le decís a un tipo que tiene que dejar de fumar porque le van a cortar las piernas, próximamente la visita siguiente venga en muletas y te diga, ¿qué hago, Doc? Y vos le decís, pero boludo, te cortaron la gamba porque no dejaste de fumar. Ah, pero no puedo dejar de fumar, Doc. ¿Y qué le decís?
¿Morir? No, pero no, te fuiste a la una... Te fuiste directamente de cabeza a una de las drogas más adictivas que hay, que es el tabaco. Esto es opcional, por eso lo tienen los pacientes con esclerosis múltiple, de droga en droga. Primero le dan el natalizumab. Como no va a tener ninguna respuesta, dentro de 6-7 meses le pasan el fingolimod. Y si dentro de 6 o 7 meses más no tiene respuesta, le pasan al Copaxone. Y lo único que le han hecho a esa criatura o a esa persona, vuelvo a repetir, o masculino o femenino, lo tienen entretenido durante años pasándole de medicamento en medicamento. Y no son medicamentos que no tienen sus efectos adversos, tienen muchos efectos adversos. Y si tuviera la cura de la esclerosis múltiple, yo en este momento estoy hablando del hígado, no podría hablar de esclerosis múltiple, porque me barren, porque si cualquiera de esos medicamentos sea efectivo, yo no puedo hablar así. Y bueno, ahí está el problema. Yo no estoy atendiendo, yo estoy con terapeutas, O sea, yo dirijo terapeutas de distintos países del mundo porque estoy listo para autoexiliarme en una embajada por lo que se viene. Entonces, en alguna embajada me voy a tirar de cabeza, voy a presentar todo lo que tengo y si me pueden... Me puedo ir a ese país, a Uruguay, por ejemplo. Estoy mucho con Uruguay, mucha gente de Europa está yendo a Uruguay para hacer mis tratamientos. Y irme de acá porque esto termina en un... No sé qué, en una... O sea, nos vamos a morir todos por enfermedades o va a venir una libanización, como lo dijo Kissinger en el año 76. O sea, de salud saltamos a otra cosa que es cuidar la vida.
Ahora vos sos un tipo que además de médico, científico, decime tu matrícula, prof.
72.945, matrícula nacional.
Además sos un tipo que estudias, sos la teología.
Sí.
Y encontrás en la simbología un montón de predicciones que se están cumpliendo. No hace falta analizarlas en profundidad. Hay acontecimientos recientes en la historia contemporánea que te demuestran de que hay gente que pudo ver estos tiempos que hoy estamos viviendo. Qué complejo que es para vos, por tus conocimientos, ver la complejidad de que se cumplen esas predicciones.
En realidad se cumplí, hasta el día de hoy se vienen cumpliendo todas. Yo conozco mucho de simbología. La simbología es un... Y esto sí, esto le va a ser muy útil a los humanos que quedamos acá en la Argentina, que presten atención. La simbología es un lenguaje. Y es un lenguaje que se deja encriptado para que los que van desarrollando la mente detecten y aprendan, después se comunican, es todo un mecanismo, de qué significan esos símbolos. Yo vuelvo a repetir, Argentina es la tierra prometida, punto. Es la tierra prometida y ahí voy despacio. Lo pueden leer en el Deuteronomio 8, hasta van a ver la cordillera de los Andes, ¿sí? Después, en Isaías 54, casualidad que es el mismo código de área de teléfono de la Argentina, 54, habla de una mujer, de golpe aparece una mujer que Dios la abandonó y que de golpe la recogerá con toda la fuerza de Dios. Después está el Mateo 12:42, donde dice la reina del sur se levantará contra esta generación perversa, de acá, de los confines de la tierra, he aquí más sabiduría de Salomón. Y fíjense lo que es el lenguaje simbólico. Mateo 12:42. Yo recién hablé del 54. Si sumamos 12 más 42 nos vuelve a dar 54. Y después tenemos la última página bíblica para que los que están escuchando esto, y es que son los que saben, pues saben exactamente igual que yo, la última página bíblica es Argentina y Uruguay. ¿Saben? Y se lo demuestro a cualquiera. Y ahí están hablando de los árboles de la vida. Y los árboles de la vida los tengo acá en mi bolsillo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Yo puedo hablar cualquier cosa que me pareció o interpreté, pero cuando estoy con los hechos, en la última página bíblica está el árbol de la vida. Y habla de un río, y que de un lado y del otro lado del río estaba el árbol de la vida. Entonces, eso es lo único que puede salvar a la Argentina. Salvo que estos se hayan vuelto locos, como estos que están gobernando, y quieran destruir la tierra prometida. Hoy y la tierra prometida, si quieren ir a buscarla a nivel simbólico, lo tienen en la Plaza de Mayo, lo tienen en la Casa Rosada, la simbología desde el obelisco, miren, pongan el obelisco, desde desde un satélite, con visión satelital, y verán algo de la época egipcia. Después los obeliscos, la simbología de los obeliscos, que es la adoración del sol. Después en la Plaza de Mayo, donde está la pirámide, es exactamente igual que el calendario maya, y puedo seguir y seguir y seguir. Y bueno, y la catedral es toda simbología. Toda simbología, teología. Es similar a las psicografías de Parravicini. Es lo único que nos puede salvar a un 25% de humanos que viven en la Argentina, el resto ya están en otra categoría. Nos pueden salvar, que salven por orden de Dios la tierra prometida, que es Argentina.
Metiéndome en el barro, la gente está alucinada con el dólar. Muchos le temen a la dolarización. En un debate reciente, una de las candidatas le dice al otro candidato: tus ahorros no están en dólares como el resto de los ahorros de todos los políticos, y habla de que Argentina es uno de los países que más ahorros en dólares tiene, o sea, sus reservas en dólares pertenecen a los ahorristas, es como decirte, está en el pueblo. Decime, el que tiene un billete de un dólar, o mejor dicho, ¿quién no ha tenido un billete de un dólar? Y algunos te dicen, lo guardo por el triangulito.
Y bueno, ahí está, como decís vos, el barro. Y bueno, ahí tenés todo. En ese triangulito tenés todo, tenés que tener muy buena vista, buena luz, ponerlo en cuatro posiciones y te vas a encontrar con muchas cosas. E inclusive del otro lado, donde está el águila sosteniendo la estrella de Israel, van a ver un delfín. Bueno, hay una simbología muy grande con el delfín, chiquitito, eso es un delfín. Y podemos hablar, me llevaste al tema del billete de un dólar, no se olviden que dice en Dios creemos. Bueno, y si lo ponen en el espejo se van a encontrar con un nombre. Con un nombre, póngalo en el espejo, dice One Dollar, lo pone en el espejo y se van a encontrar con un nombre. El billete de un dólar tiene todo, fíjense que es una telaraña. Es una telaraña, si ustedes lo empiezan a mirar, del lado derecho tienen el 666, tienen 36. Después tienen un logo como la revista Playboy. En realidad es una ardilla, no es un conejo. Y bueno, podemos seguir hablando. Y el águila, si la despelachan un poco la cabeza, es un cóndor. Podemos, si querés preguntarme más cosas de ese billete, porque es muy extenso.
El que tiene un dólar en el bolsillo no solo tiene un billete.
No, tiene mucha simbología. Y fíjense cómo se maneja el mundo, y siempre se manejó igual, con 50 años de adelanto. O sea, lo que estamos viviendo ahora fue programado hace 50 años. Y el billete de un dólar es igual que la moneda de un peso, que dice 1813. Y el dólar también dice 1813. Búsquenlo. Y fíjense que si sumamos 1813, también ahí ya estaríamos con ecuaciones matemáticas, simbología matemática, nos da 13. Buscan escudos de la época de San Martín, verán la similitud con los escudos del billete de un dólar. Y el dólar dice Estados Unidos de América. No dice Estados Unidos de Norteamérica. Solamente hay que leer y mirar, nada más. No hay mucho. Y después, bueno, debajo de los dos redondeles, como los dos círculos, discúlpenme, hay un topo de cada lado. Y bueno, ustedes saben la simbología del topo, que el topo es alguien que va por abajo, va trabajando por abajo. Y bueno, vos hablabas, volvamos a la tierra. Los ahorros de los argentinos están en dólares. ¿Y por qué? Porque nunca nos permitieron tener una moneda. no quiero hablar de quién, porque me da ganas de vomitar. Argentina, hasta el final de Hipólito Yrigoyen, no había emisión monetaria ni había inflación. Y después de ahí, de golpe, se chiflaron y empezaron a emitir moneda, a darle más a la maquinita, y empezó la inflación. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Era para destruir, nada más, nada más. Y como la moneda argentina no tiene ningún valor, tristemente, porque la moneda es igual que la bandera, ¿qué hace la gente? Y se refugió en el dólar. Pero estamos hablando de los 60. Entonces todos tienen dólar. Entonces, si se hace la dolarización, va a suceder algo muy simple. La gente que tiene guardado poquito dólar y, o que vino ahorrando en su vida, lo va a largar al mercado. Va a ir tranquilo con billetes $100, 50, con lo que sea, va a comprar y le van a dar el vuelto en pesos o en dólares. Entonces, toda esa plata que está debajo de los colchones va al mercado. No hay ningún truco ni nada, ni ninguna discusión de los antros de corrupción de los congresistas, donde están los congresistas.
Tengo una explosión con el tiempo, porque ya tengo que ir cerrando el programa. El primer mensaje que recibo hoy a la mañana, en la entrevista que tuve recién con el profe Lovazo, entre líneas, di un mensaje. No termino el programa y veo las repercusiones de un mensaje entre líneas. Te pregunto, o sea, por momentos me siento vigilado. Vos estás convencido que nos vigila a todos, pero digo, qué raro, recibí un mensaje muy tarde anoche de la Embajada de Estados Unidos.
Bueno, ponete contento.
Y hoy temprano recibo un mensaje sobre este tema que para mí debería ser un escándalo, la verdad, sin precedentes en la historia, que tiene que ver con las espías desde el gobierno a periodistas, políticos, jueces, fiscales, y salpica a tanta gente, Omar, tanta gente. ¿Qué opinás de este trabajo de inteligencia? Y hay tantas agencias de inteligencia y contrainteligencia, no sabes quién te espía. ¿Pero qué es
eso? Sí, inteligencia, está bien, inteligencia y contrainteligencia. Sí, trabajan las dos. Bueno, este es uno de los países más vigilados. En una de las notas te dije, porque estamos considerados una sociedad terrorista. O sea, acá estamos todos vigilados, todos. Y más, el caso, por ejemplo, el caso mío, que estoy con los árboles de la vida, me vigilan desde Italia. Más que podemos decir de la CIA o el MI6.
Omar, te interrumpo, ¿sí? Porque soy testigo de eso. Se contactó conmigo un periodista italiano. Y te dije, ¿qué hace un Tano hablando conmigo en Buenos Aires? Yo estaba de vacaciones y te decía, ¿cómo me contactó este tipo?
Y bueno, lo que pasa es que acá se vigila todo. Primeramente, acá estamos en la lista negra del Mossad, que eso es lo peor que le puede pasar a una nación. Para que lo entiendan más fácil, es como si fuéramos el Hamas. Para que pues, la forma más fácil que la gente lo entienda. Nosotros estamos en la lista negra del Mossad. Y todo esto que pasó en la Argentina, y va a seguir pasando, espero por poco tiempo más, y de una vez por todas definan por la tierra prometida, es por todo lo que se hizo acá. Terrorismo, esto, el otro, la ejecución de Nisman, ahí las hijas llorando, la madre llorando, ahí las fotos, y todos estos guanacos, todos estos retorcidos mentales resentidos matándose de la risa. Volando la AMIA, volando la embajada, diciendo, ah, sí, se lo merecen porque ellos... Porque siempre acá siempre el argentino tiene una excusa, se lo merecen por no sé qué, de Medio Oriente, porque tienen el poder de la plata. Pero cerra la boca. Si es el servicio, a ver, hay que entender que el Mossad es el servicio de inteligencia más antiguo del mundo. ¿Está claro? Acá nos vigilan, por satélite, por microondas, por 5G. En este momento, si ellos quieren, alinean la 5G y yo me caigo desmayado. Y al mismo tiempo me escuchan. ¿Por qué no se despiertan estos mamarrachos que ni saben para qué están en la Tierra? ¿Pero qué se creen, que un político o cualquier funcionario argentino tiene la capacidad de decisión de algo? No, los ponen de afuera, ¿está claro? Y ponen las peores basuras, y ahí sí, porque esto está por terminar, falta muy poquito tiempo, está en el protocolo 8, para que lo entiendan más fácil. Pondremos en los puestos claves de los países gente dudosa, no dice malas palabras, gente dudosa y de mala reputación. ¿Qué podemos hablar de los políticos argentinos? Por favor, lo ponen ellos. Ojo, no lo ponen solamente todo lo que sea inteligencia del Mossad. ¿Sabes qué? Es Inglaterra. Ellos son los que manejan el mundo, inventaron ese comunismo basura que no tiene religiosidad. Todo para estropearnos la vida, que nosotros tenemos que trabajar, depositar la plata, entonces la mitad se la lleva el que no trabaja y la otra mitad te queda para vos. Ese es el lema comunista, lo mío es mío y lo tuyo es mío. Eso lo inventó Inglaterra, y tampoco lo inventó Marx, investiguen. Se llama Marvojai el que hizo la doctrina comunista. ¿Está claro? Podemos hablar y seguimos hasta la noche.
Omar, siempre es un placer hablar con vos, nos tenemos que despedir, sabés cuánto te aprecio, pronto seguramente nos vamos a estar viendo.
Pronto nos vamos a estar viendo, y si Dios quiere, en la tierra prometida. Y que no piensen estos repugnantes que lo único que saben hablar, así pavadas, que la tierra prometida en ese momento era para el pueblo elegido, la tierra prometida es para todos. A ver si estos imbéciles, todas estas basuras, se dan cuenta de la simbología, que no es tan difícil. Está impresa en la entrada de la Catedral de Buenos Aires. Y quieren hacer zona de fecar cuando ganó Bergoglio. Y después Bergoglio se ve que le gustó el olor y se lo llevó al Vaticano. Vamos, la Plaza de Mayo es una plaza que tiene... Vamos a una cosa y cerramos con esto. Lean Apocalipsis 11, esa es la Plaza de Mayo, listo. Omar, habla de un jardín y de un templo, punto, esa es la Plaza de Mayo.
Abrazo enorme, Omar, gracias por estar.
Hasta el viernes que viene, chao, chao.
Un abrazo. Bueno, terminábamos con el doctor Omar Ayrad, ya me quedé sin tiempo, los tengo que saludar, me tengo que despedir.